El siguiente debate que van a escuchar es el que ha tenido el hermano Rodolfo con un arriano llamado Jorge el día 25 de marzo del año 2019. El tema que han debatido ha sido el asunto de la eternidad del Señor Jesucristo. Y después de este debate hemos tenido una charla bíblica doctrinal donde hemos tratado diferentes temas doctrinales muy importantes.
Un saludo, hermano Jorge. Bueno, voy a tratar de expresarme nuevamente. Yo recién ingreso aquí a este grupo y he dicho que hace unos 2 años que conozco al hermano Tomás y que he salido de varias falsas doctrinas y de una cierta apostasía, ya que, como muchos, me estaba congregando quizás en estas iglesias apóstatas, de las cuales nos inculcan ciertas falsas doctrinas, pero es una cuestión personal mía esa. Si tú quieres, hermano, que yo exponga mi testimonio, es distinto a decir que yo diga qué falsas doctrinas están desenmascarando en este grupo, dado que yo recién ingreso. Así que espero tu contestación, hermano. Gracias y paz.
No me refería en este grupo, me refería a tu experiencia con Tomás. Sí, no me refería en este grupo. Aquí todavía no he podido ver nada de incoherencia. O sea, también entré como tú hace poco. Pero me refería a tu experiencia personal. Todo lo que con Tomás pudiste estudiar y comprender, compartirlo con nosotros. Y sería bueno, ¿no? Y yo, pues bueno, también de paso, comprobar si yo he estado también bebiendo de ese vino de confusión o si estoy también, o estoy en camino correcto. Sí, solamente era eso, mi hermano. Un abrazo.
Bueno, ok, no hay ningún problema, hermano Jorge. Yo no soy administrador de aquí, de este grupo, pero supongo que lo que yo ahora voy a compartir es lo que aquí se trata en el grupo y de lo cual estamos de acuerdo. Al menos supongo que los administradores que hay, supongo que están de acuerdo. En principio, la doctrina principal, que es la del Padre y del Hijo, eso lo podemos ver en Juan 17:3, Juan 2:22, primera de Juan 4, 14 y segunda de Juan 1:9, como para enumerar algunos pasajes bíblicos. El verdadero bautismo, que debe de ser en el nombre de Jesucristo, eso lo podemos ver claramente en Hechos 2:38, en Romanos 6 también. La adoración, que es únicamente al Dios Padre, y no esa confusión de adorar también a su Hijo, ya que Jesucristo mismo, su Hijo unigénito, lo ha dicho, lo ha aclarado, especialmente en Juan 4, del 22 al 24. También esto podemos verlo en Éxodo 20, Deuteronomio 5. Muerte y resurrección de Jesús, Salmos 16, 10, Juan 2, 22, Romanos 10, 9. El tema del regreso del Mesías, Zacarías 14, Mateo 24 y 25, Juan 14, 1 al 4, Apocalipsis 1, 7. Y que somos salvos por gracia mediante la fe, que es justificada por las obras, Juan 3, 36, Efesios 2, 5 al 8, Santiago 2, 18, 26. Bueno, lo que estoy diciendo es lo que allí he posteado, como para que quede más claro y sea bastante precisa mi forma de expresarme. Y bueno, luego obviamente hemos visto algunas otras doctrinas, como el tema de la falsa inmortalidad del alma. El alma es mortal. En cuanto a algunas otras doctrinas que en este momento recuerdo, me quedó muy claro que el diezmo falso de hoy en día es totalmente incorrecto, es robarle a la gente, que obviamente son gente que no se interesa por estar seguramente interiorizándose de la verdad bíblica. Entonces, hay un versículo bíblico muy cierto que dice: por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Y bueno, hay algunas otras doctrinas más que en este momento no las tengo muy claras, pero creo que con esto es suficiente, hermano Jorge. Gracias y paz.
Sí, hermano Rodolfo, tienes razón en lo que tú explicas, comparto contigo eso, salvo un puntico que creo que se les ha escapado a vosotros ahí en ese tipo de estudio del Padre y el Hijo. Y quiero compartirla contigo porque no, el texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, del 8 al 14. Esto se ha de entender en algo, ¿no? En Hebreos capítulo 1 se habla algo que es importantísimo. Dice que Dios habló en el pasado de muchas maneras y de muchas formas a nuestros padres por los profetas, mas hoy ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Por tanto, si Cristo fue constituido heredero, hubo un momento en el pasado, en la eternidad, donde eso ocurrió. Y dice, por medio del cual hizo todos los mundos. Entonces, el heredero siempre es un hijo. Y esto, pues, si hemos sido conforme a la imagen del Padre y el Hijo, pues esta realidad que ya es, se ve en ellos mismos, pues ha sido establecida en nosotros. Entonces aquí hay un punto importante. En Hebreos también dice más abajo, dice cuando el Padre dice que Dios dijo, cuando introduce al Hijo en el mundo, el Padre dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Por tanto, en Hebreos 1 hay una claridad tremenda en ese punto en cuanto a Cristo. Por eso que los líderes de aquel tiempo no quisieron, veían a Jesús como blasfemo. De hecho, querían apedrearlo porque decían que tú te haces igual a Dios. Por Jesús decir, no que era Dios él, sino que era el Hijo de Dios. Por tanto, esto son cosas tremendas. Entonces te voy a mandar la foto de Apocalipsis 5 para que tú veas que cuando Jesús sube al cielo, que eso fue una de las causas por las cuales cuando resucitó el domingo, María Magdalena fue a tocarlo y dice, no me toque, que no subió el Padre. Y cuando sube, es el Salmo que dice, ¿quién es el que viene? Abran puertas y ventanas, que viene el Rey de Gloria. Cuando sube al Padre, el Padre le da la aprobación, entonces Jesús ya desciende y tuvo 40 días con los discípulos dándole instrucciones, según cuenta Lucas, en capítulo 1. Por tanto, es importante saber este puntico. ¿Me entiende? Que aunque Cristo, el manso y humilde Cordero, dice que su Padre es el único Dios, dice en Filipenses Pablo que Cristo por herencia, que eso es importante, por herencia, dice en Hebreo que el Hijo por herencia, y esto es importante, ese puntico, herencia, porque dice Pablo que nos ha hecho Cristo compartícipe de su herencia. Por herencia, Cristo hereda del Padre todo. Y Pablo dice, en otra palabra, lo mismo diciendo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la divinidad. Por tanto, Cristo por herencia. Cristo no es Dios el Padre. Cristo es el Hijo de Dios. Y así fue como Pedro confesó cuando Jesús preguntó a los discípulos, de forma personal a ellos, quién pensaba ellos que era él. Y muchos le decían que tú eres profeta, tú que eres Jeremías, tú que eres Elías. Y Pedro solamente respondió lo correcto. Y Jesús dijo, dichoso Pedro, porque esto no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por tanto, Jesús dice en San Juan que al Padre solo lo conoce el Hijo. Y el Hijo a quien quiera revelarlo. Por tanto, dice Juan que a Dios nadie le vio jamás. Su Hijo que está en su seno, el unigénito, único en su genética, le ha dado a conocer. El Salmo 34 es relevante porque dice, ¿sabes tú el nombre de Dios y el nombre de su Hijo? Claro, el nombre de Dios y de su Hijo está en Éxodo 23:21. Que ahí está el nombre que tiene el Hijo, es el nombre que tiene el Padre. Ahora, vemos que en la Biblia se le da el nombre a Jesús de Miguel, el ángel del Eterno, el ángel de Jehová, la roca, o sea, hay términos, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús mismo, el que salva, o sea, hay muchos nombres. Sin embargo, en el 3 Apocalipsis también se habla que Jesús tiene un nombre nuevo que nadie conoce. Y esto es relevante. También otro nombre que tenía él es la palabra, que han puesto traducido mal el verbo, pero bueno, digamos que es la palabra de Dios. Entonces, en este punto, te voy a mirar la foto del 5 de Apocalipsis a partir del versículo 11 y 14, que dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10,000 veces 10,000. Y decían a gran voz: el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo del mar, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar: al que está sentado en el trono y al Cordero, por segunda vez, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por tanto, aquí dice que Cristo sí merece, sí recibe, porque el Padre dijo: adórenle todos los ángeles, tanto los que están en la tierra, en el cielo, en el mar, todo, todo lo que respire, alabe a Dios, tanto al Padre como al Hijo, porque la palabra Ejad es una unidad, y eso está demostrado por los mismos expertos en hebreo. Entonces, mi hermano, yo creo que lo demás está bien, que es lo que tú dices, todo lo demás está bien, pero ese puntico, ese que hay que ver, ¿no? Es Cristo como engendrado de Dios y no creado, como han sido los ángeles, que este es otro punto. Cristo no es coeterno con el Padre, porque si es coeterno, no es su hijo, es su hermano, es su mellizo, es su jimagua. Tampoco es un trillizo, no son tres. O sea que estos puntos son tremendos. Y es bueno que aquí lo estudiemos todo con sencillez, humildad, y con máximo respeto a la palabra y a todo lo que ella dice de forma armoniosa.
Bueno, a ver, Jorge, acá entonces has establecido dos temas en los cuales no estás de acuerdo. En principio, el tema de que Jesús sí es adorado. Yo diría que aquí tenemos que aclarar que en las traducciones originales figura la palabra proscuneo, y proscuneo a veces puede significar adoración y otras veces puede significar honrar, o sea, hacer actos de reverencia, entendiéndose que significa besar la mano de, o hacer cortesía, hacer reverencia, como dije recién, es el acto de tributar un homenaje. Entonces, eso en cuanto a la palabra proscuneo, que es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la traducción de esa palabra. Entonces, hay falsas traducciones en donde esa palabra en muchas ocasiones se la ha hecho significar en forma equivocada, refiriéndose al Señor Jesucristo, por ejemplo. Entonces, cuando se refiere, por ejemplo, al Señor Jesucristo o a cualquier otra persona, se está tributando honra, nada más, pero no adoración. Muchos que han traducido, muchos traductores, la han traducido mal esa palabra. Eso en cuanto al tema de la adoración. Entonces, con esto quiero significar que la adoración suprema en el cielo es solo para el Dios Padre, ya que Él fue el que decidió crear todas las cosas por medio de Jesús. En Apocalipsis 5 dice que adoran al Dios Padre y Jesucristo. A Jesucristo se le da alabanza, poder y honor, juntamente con su Padre. Entonces tenemos que establecer esa diferencia. En Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de, con mi Dios y mi nombre nuevo. En Juan 4, 23 al 24 podemos leer que dice: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y de aquí se desprende lo que es la verdadera teología bíblica, que es el enoteísmo monólatra, que es la enseñanza de un Dios único y supremo, digno de recibir la adoración verdadera, y muchos otros dioses, como hijos de Dios subordinados al Dios supremo, o sea, el Padre de todos, que es el Padre celestial. Y bueno, entendemos que el enoteísmo monólatra es la verdadera teología bíblica, como dije recién, y existen muchos dioses, que son seres poderosos, los ángeles de Dios, los jueces de Israel en su momento, los reyes de Israel, Jesús, los apóstoles, los hijos de Dios en general, pero todos ellos están subordinados al Dios supremo, que es el Padre.
La palabra de Apocalipsis 5, 5 del 11 al 14, dice, emplea ese término, porque ahí, aparte de decir honra, dice que es digno, único digno en el cielo, en la tierra. De hecho, si la historia del capítulo 5 la lees bien, dice el mismo Juan que él lloraba mucho porque no encontraba a nadie digno de abrir el libro que estaba sellado, y que el Cordero, Cristo, tomó de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Y vino un anciano y le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y entonces, pues, a partir de ahí es que viene un reconocimiento al Cordero. Nota que dice Pablo que el misterio que estaba oculto por los siglos de los siglos era la revelación del Hijo de Dios, Cristo, la esperanza de gloria. Por tanto, te pasé los pasajes bíblicos que creo que son muy claros, hermano Rodolfo, son muy claros y dan a entender todo lo contrario a lo que estás explicando de una simple honra. ¿Me entiendes? Además, por lo que padeció, aprendió la obediencia y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre del Señor se doble toda rodilla. O sea, que esa expresión debería ayudar a entender que no es una simple honra, una simple reverencia. Ahora, el Padre lo dispuso así. Pero dice también Pablo que una vez que todo el mundo reconozca que Cristo es el Señor, el mismo Cristo se va a postrar ante el Padre, para darle a entender a todo el mundo que el Padre es el único Dios verdadero. O sea, la Biblia te cuenta el principio y también te da el final de todas las cosas. Y aquí lo que estamos viendo es que a veces no se tiene en cuenta el tiempo en que se que ocurre el evento, en que se da la declaración, y al sacarla del tiempo, y eso es hermenéutica, sacarla del tiempo y de su contexto histórico y de cuándo se dijo y en qué circunstancias se dijo, pues se mezcla entonces con otros pasajes y ahí viene la confusión. Pero en la Biblia no es así. Todo está dicho por años, por tiempo, por evento, y encima todo estaba dicho desde antes. Por tanto, todo el mundo sabe de que el Hijo de Dios es genéticamente como su Padre. Y si es heredero, pues ya que heredero no recibe una herencia. No recibe los mismos honores del Padre. Juan lo dice en su carta: quien honra al Hijo honra al Padre, quien no honra al Hijo no honra al Padre. Y habla de honradez. Pero honrar, ¿qué es? ¿Qué es darle honra? Dice Apocalipsis: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero aquí el pasaje que te puse de Apocalipsis 5 no habla de honra, habla de muchas más cosas que honra, y es importante tenerlo en cuenta. Y aquí no va de traducciones. Tengo todas las versiones bíblicas en hebreo y en español. Todas dicen lo mismo. Entonces ahí ya no es un tema de que los teólogos quieran acomodar la palabra a su entender. Es lo que está dicho. Y eso es un tema importante, mi hermano. Si no, entonces, ¿para qué? ¿Para qué entonces? ¿Para qué lo envió? ¿Para qué envió al Hijo? ¿Pudo haber enviado un ángel? Entonces, no sé. Creo que ahí se le escapa a ustedes un puntico.
Bueno, en cuanto a lo otro que has establecido, Jorge, en relación a el engendramiento o creación del Señor Jesucristo en la eternidad, en el cielo, no estoy de acuerdo y creo que aquí no estamos de acuerdo. En todo lo que has expuesto, ahí, lo que has posteado, no hay un solo versículo que diga que Jesucristo ha sido engendrado o creado en la eternidad, en el cielo. Entonces, nosotros aquí creemos en la eternidad de Jesucristo. O sea que sí, son dioses coeternos. Yo simplemente, con esto que te voy a decir, quedaría bastante claro lo que quiero transmitir. En Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Y allí está el interlineal griego. Entonces, esta es la verdadera traducción. Entonces, ahí podemos observar que el primer Dios tiene artículo y el segundo Dios, que es el Verbo, no tiene artículo. Es decir, la traducción verdadera y correcta de Juan 1.1 es esta que acabo de dar. El pasaje hace una clara diferencia entre el Dios y Dios. El primer Dios, obviamente, es el Padre Celestial, es el Dios Supremo. Y el segundo Dios es el Verbo. Jesucristo viene a ser ese segundo Dios, y es al cual estaba con el Padre. Y el Verbo estaba con el Dios Padre. Si estaba allí con el Dios Padre, eso significa que Jesucristo ya estaba en su preexistencia divina, existiendo con el Padre. Entonces, allí en ningún momento dice que en el principio fue creado el Verbo o fue engendrado el Verbo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios.
Sí, eso que tú planteas está bien. La oración suprema es al Padre, y Cristo, su objetivo es hacernos volver a Dios, hacernos uno, hacernos ejad con el Abba Kadosh. Eso está clarísimo. Pero que no es menos cierto que la Biblia dice que hemos de honrar al Hijo como honramos al Padre. O sea, que Dios ha dispuesto que todos los ángeles adoren al Hijo. Todos, sin excepción de nadie, todos. Y si estos ángeles se le llamó los jueces, también se le llaman Elohim, o dioses como tú traduces, pues esto no tiene nada que ver con el tema de la oración. Ahora, la hermandad que se disfruta en el cielo, la humildad que tiene el Padre y que tiene el Hijo, y por eso se le dio el nombre de Cordero Manso y Humilde, y el no sentirse, como dice Filipenses 2:10, quien teniendo semejanza a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa actitud de Cristo, del Hijo, de ser manso y humilde, que no tuvo Lucifer siendo creado por Cristo, pues eso es lo que se contrata en ese punto. Jesús no demanda hacia sí la atención, sino hacia su Padre. Y vino a vindicar el carácter de su Padre. Pero nosotros, que reconocemos lo que el Padre ofreció de sí mismo por salvarnos, que fue a su propio Hijo, pues damos honra al Padre y damos honra al Hijo. Y esto es una cosa que la Biblia está clarísimo, clarísimo. Y bueno, si para ti honrar a alguien que ha hecho algo espectacular por ti, por tu vida, de parte de alguien, no merece un reconocimiento, una atención, aun cuando ese alguien dice, él, a él, dale la gracia a él, adórale a él. Bueno, pues entonces eso se comprende, también es comprensible. Este pequeño detalle se verán cuando veamos cara a cara con toda la gloria, la triple gloria del Padre, del Hijo y de los ángeles, venir a Cristo en el cielo. Entonces la gente se tiraba al piso, porque el que viene es Cristo. Y dice en Lucas: con la gloria del Padre, la suya y la de los santos ángeles. ¿Me entiendes? Y la tierra va a temblar y se va a partir en un terremoto que va a partirla en dos. O sea que eso veremos, si a ese momento pues no te nacerá a ti el deseo. ¿Me entiendes? No será, hasta los impíos tendrán que expresar que Él es el Señor. Ahora, si eso no es suficiente para tenerlo en la mayor alta estima, pues bueno, ahí se te respeta, y eso no hay contradicción en eso. Yo lo respeto y así es simple. Pero aquí dice otra cosa en las versiones. Y antes de verlo, hay que verlo en hebreo. ¿sí? Y Hebreos 1, si lo lees en hebreo, verás que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y te mandé las citas. Tú puedes buscarla en griego si quieres y en las versiones en hebrea, que te van a decir todas, dicen lo mismo. Yo te puse el texto, Además, en sabiduría, en Eclesiastés dice que yo fui engendrada en el principio y habla de la palabra es Cristo. Han traducido en Juan el verbo, pero no, la palabra verbo no es correcto, es la palabra. Y todo lo que hemos estudiado el hebreo, en comparación con el griego, hemos visto que habla de Cristo. Y Él es la palabra de Dios. Por tanto, esto y esto se ve cuando dice Dios habló de mucha manera en el pasado, mas hoy habló por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo, la palabra. ¿Me entiende? Entonces es un tema de que está ahí. Está ahí, o sea que el monoteísmo que se quiere hacer ver, bueno, tiene en parte tiene una razón, pero en parte no tiene la otra, cuando hace diferencia en algo que el Padre ha querido que fuese. ¿Me entiende? Adórenle todos los ángeles de Dios. Es un mandato del mismo Padre. Ahora, si tú no te consideras tampoco un ángel de Dios, un mensajero, si tú no consideras que ese texto es espurio, que fue añadido, que fue cambiado, que la palabra no quiere decir eso, bueno, yo ahí sí ya no puedo entrar a mí más porque en el fondo, y que es engendrado y que y dice por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud de la deidad, si hubo un, eso denota que hubo un momento en la eternidad que al Padre le agradó que en él habitase. Claro, si de lo contrario hubiesen cogido, hubiese dicho que desde la eternidad, ¿me entiende? Ha sido conmigo. Y si no es hijo, entonces es su hermano. Y si es hermano, entonces está haciendo un rol teatral, ¿me entiende? Y eso ya hay que caer en una especulación tremenda. O sea que eso es un tema que creo que se le escapa ahí a ustedes en ese puntico. Y yo solo estoy compartiendo con ustedes, no estoy imponiendo nada, ni estableciendo, ni siquiera dando por hecho 100% las cosas, porque sabes que la luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Y creo que no todos hemos llegado a esa plenitud del conocimiento que Jesús quiere que sepamos del Padre y del mismo. Estamos caminando en esa luz. Pero lo que sí es cierto que Él lo dice, ¿me entiendes? Además, o sea, lo dice. Sus salidas, y dice salida, pero dice nació dos veces, nació de Dios. Yo de mi Padre he salido, y la palabra correcta es he nacido, y eso es un hecho. Pero bueno, no sé, si quieren hacerlo coeterno, como hacen los trinitarios, pues bueno, yo ahí no puedo decir nada, pero comparto con ustedes que esto es lo que está también dicho. Y ojo, y la versión 60 no es la más fiable, es la 1909, si vamos a usar alguna valera. Pero en ruso, que la tengo en ruso, esto y en ruso no ha habido estas alteraciones que Roma ha causado en Occidente con la Sociedad Bíblica Unida y los americanos. En ruso, que es muy antigua la versión ortodoxa de la griega, está clarísimo ahí. Y ahí se hace diferencia cuando es mayúscula, minúscula, cuando habla de Cristo y su Hijo, está mayúscula, no minúscula. El tema de Espíritu, cuando es minúscula, minúscula, cuando es mayúscula, ahí está bastante claro. Entonces yo creo que, bueno, tenemos que seguir indagando, ¿no? Y ver más versiones de las que tenemos en mano. Oye, mi hermano, bendiciones. Pero bueno, investigue eso. Y repito, no decir engendrado es en genética, en genes. No significa que es creado. ¿Me entiendes? Las mujeres, si tienes esposa y tienes hijos, tu mujer no creó a tus hijos. Ella lo ha engendrado. No lo ha creado ella. ¿Me entiendes? Eva fue salida de Adán. Fue creada. Adán fue creado con las manos de Cristo. Los ángeles son creados con las manos de Cristo. Porque todo fue hecho por medio de él y para él. Pero a excepción de Cristo, que fue salido de Dios, mi hermano, eso, la forma, el modo operandum no está revelado. Y lo que no está revelado, dice la Biblia, que es corresponde a Dios. Entonces, no vamos a entrar en las insondables cosas del Padre Eterno porque caeremos en una especulación. pero lo que está revelado es para nosotros y nuestros hijos. Y hasta ahí está revelado, que él salió de Dios y de Dios he venido, dice Jesús. Entonces, ¿eso es un hecho?
No. En ningún momento se le adora a Jesucristo. Jesucristo mismo dijo que a quien debemos adorar es al Dios Padre. Así que ya creo que establecí bastante sólidamente lo que significa la palabra proscuneo, esa palabra griega, y no me termina de cerrar lo que tú has posteado, mi hermano Jorge. Pero bueno, gracias por que me respetas por lo que yo creo, pero no es porque yo lo crea así, sino que lo he fundamentado bíblicamente. Así que bueno, veo que sigues grabando, así que intentaré escuchar un poco más, pero tratemos de que los audios no sean tan largos, porque una cosa es hacer una exposición tipo monólogo y otra cosa es estar dialogando o debatiendo. ¿Sí, hermano Jorge? Bueno, está bien, Jorge. Yo veo que eres arriano, no hay ningún problema. No por eso dejamos de ser hermanos y se te respeta. Pero no hay un solo pasaje bíblico en todo el Antiguo y Nuevo Testamento que se refiera a que Jesucristo es engendrado o creado, que son más o menos lo mismo, engendrar que crear. Ya se sabe que Arrio en el siglo IV o V, creo que fue, después de Cristo, estableció esta falsa doctrina del engendramiento de la creación de Jesucristo, y luego esto se plasma en el credo niceno-constantinopolitano de la falsa iglesia católica apostólica romana, la mayor iglesia apóstata de todo el mundo. Así que si hay algún pasaje bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, en donde diga que Jesucristo es engendrado, porque el Nuevo Testamento es el que se basa la verdadera fe cristiana y en la cual nosotros tenemos nuestra creencia de Cristo fundamentalmente, me gustaría que lo postees, pero no creo que lo encuentres, porque no hay un solo pasaje bíblico que diga que Jesucristo es engendrado o creado allí en la eternidad, en los cielos. Hay un pasaje, Colosenses 1.15, al cual los arrianos siempre tratan de esgrimir de esa manera que Jesucristo es el primogénito de toda creación, que dice Colosenses 1.15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura.
Mira la fecha del evento que el autor del Evangelio escribió sobre Cristo en Juan, ¿sí? Y compara con la escena de Apocalipsis. También recuerda que Juan fue, bueno, todos recordamos que Juan fue el que tuvo la última visión en morir en el año 95. Y entonces ahí tuvo la visión. Y él vio la visión del pasado como del futuro. Y vio escenas, todas colocadas en términos de tiempo coherente y cronológicamente adecuado, ¿no? Entonces es normal que de la posición de Cristo humana, él remita a todos al Padre, porque a eso vino él, a reconciliar al mundo con Dios su Padre. Ahora, por lo que padeció, pues Dios le dio un nombre que sobre todo nombre. De hecho, es un nombre nuevo que dice, le dijo el ángel a Juan en Apocalipsis, que él tiene un nombre nuevo que nadie conoce. Por tanto, en ese contexto yo creo que tú tienes razón al decir lo que dijo Cristo, y yo lo comparto, pero una vez que Jesús subió al cielo, pues entonces ahí ocurrió una escena que tienes tú que reconocer en Apocalipsis. O sea, que es una escena que está ahí. Ahora, que tú quieras darle forma y minimizarla y decir qué dice el otro, bueno, yo ahí nada te puedo decir, porque ya eso es tu el acomodar a tu idea, a tu pensamiento, lo que la palabra dice. Entonces, bueno, ahí misma, pues nada, se te respeta eso, hermano Rodolfo. Bendiciones.
Y en el griego está la palabra prototokos y prototiktos. Allí las he posteado. Prototokos y prototiktos. Si Pablo hubiera querido decir que Jesucristo era el primer ser creado allí en Colosenses 1:15, hubiera utilizado la palabra prototictos, pero utilizó la palabra prototokos.
Aquí hay un dato que estás dando equivocado, porque Arrio no decía que Jesús era creado. Y la palabra en genética, engendrar, no quiere decir que ha sido creado. Por tanto, si tú has visto cómo Dios ha hecho con su palabra los animales y cómo estableció un sistema de reproducción en toda la especie, la más pequeña como la grande, debes saber de que Dios tiene una capacidad inmensa de hacer cosas. Por tanto, no debería a ti asombrarte su capacidad de poder engendrar a su hijo. Por tanto, y del modo como lo haya hecho. Ahora, si tu capacidad de comprensión de la creación de Dios no llega a tanto, bueno, también lo entiendo. Pero no digas que no dice, porque en Hebreo te puse ahí, en Hebreos capítulo, lo dice, Hebreo lo dice, uno, aquí dice, en Hebreo, dice Hebreos, aquí, versículo 1:6, dice en otra ocasión, y dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Por tanto, y ya sabemos que los tres magos del Oriente, que siguieron la comisión de ángeles que siguieron hasta Belén, ¿me entiendes? Dijeron que venimos a orar al rey que ha nacido. Entonces, y Herodes se enfadó porque dice, oye, un rey, ¿quién es para yo verlo? Por tanto, está omitiendo unos capítulos de la historia que son claros. Entonces, en el fondo, yo conozco la tendencia que hay de mucho de pensar que por decir que Jesús fue engendrado, estamos queriendo decir que es menos, estamos rebajando a Cristo, y no es igual, y no es eso. Pero tener que buscar en hebreo verdadero, no en arameo, en hebreo verdadero, buscar el término y luego ver todo lo que se ha dicho. Y hay dos posturas, y debes saber que hay dos posturas. Entonces tienes que ir a todo lo que se ha revelado, que dicen sobre eso. Yo procedo del Padre vengo. Por tanto, si Jesús mismo lo ha dicho, y el Evangelio de San Juan es muy claro en todo lo que Jesús dijo. ¿Me entiendes? Por tanto, y lo que Jesús habló ya lo decía por los profetas, porque han hablado de él, del mismo, el Padre habló del mismo al profeta. Decía, mi siervo, el retoño, a quien todo lo que dijo Isaías, todo lo que dijo Ezequiel, todo era sobre su hijo. Lo que dijo Moisés, ¿me entiende? Moisés le llamó un profeta que Dios levantará de entre el pueblo, ¿me entiende? Porque Moisés no dijo el hijo de Dios que Dios levantará, porque Dios es sabio y sabe, usó los términos adecuados para cada época. Y Pablo dice que Dios tuvo ocultó por los siglos ese misterio llamado la piedad, ¿me entiende? Entonces es un tema que, bueno, está ahí. Pero bueno, como tú dices, esto no nos quita que nos queramos, nos abracemos y compartamos la fe hasta que el Señor ponga en su debido tiempo la verdad entre todos nosotros y reconozcamos con humildad si estamos equivocados, que estamos equivocados. Y si estamos en la verdad, pues reconocer que sí estamos en la verdad, y el resto reconocerlo con humildad y sencillez. Porque aquí, en todo esto, lo que importa es que Cristo sea exaltado y levantado. ¿Me entiendes? Como digo, si el Hijo del Hombre fuese levantado, a todos atraeré a mí. Y esto es lo importante, ¿verdad? Un abrazo. Un dato importante, no sé qué postura tú tomas, pero quien eliminó a los arrianos fueron los papas. Y si tú defiendes la postura de los papas, que es trinitaria, y se inventaron la Trinidad en el Concilio de Nicea, con Constantino y todos esos obispos apóstatas de Roma y de todo el Medio Oriente, pues bueno, eso es como defender a los fariseos que cogían piedra para decirle a Cristo que se hacía igual a Dios. O tirarle piedra para decir que Jesús violaba el sábado porque sanaba a los enfermos en sábado. Entonces aquí hay un punto que de incoherencia en eso misma. No se entiende qué postura se toma cuando uno quiere hacer ir en contra de Cristo y ponerse a favor de los que estaban en contra de Cristo. Esto es un punto que quiero que me explique bien. O te repito, no puede decir que sea creado porque no es creado Cristo. Y eso le cuesta. Aparte de eso, hermano Rolfo. Si bien, una pregunta que te hago para yo poder entender por qué defiendes tú esa postura. Tú eres trinitario,
A ver, Jorge, vamos a tratar de mandar menos audios y tratar de escucharnos. Ya te dije que yo soy henoteísta monólatra, entonces, ¿por qué me preguntas si soy trinitario? Eso por un lado. No voy a volver a repetir lo que significa el henoteísmo monólatra. Por otro lado, veo que tampoco has escuchado mi audio en cuanto a lo que yo dije de lo que plasmó la falsa Iglesia Católica Apostólica Romana, la mayor iglesia apóstata de todo el mundo, en cuanto plasmó el tema del engendramiento o creación, mejor dicho, de Jesucristo allí en el Credo Niceno-Constantinopolitano. Así que no sé por qué me preguntas cuál es mi postura. Si yo te estoy diciendo todo esto en mi audio anterior, me lo estás preguntando ahora o no lo escuchaste o no nos estamos entendiendo en ese aspecto. Con respecto a este último audio tuyo, entonces, creo que queda bastante clara mi postura. A ver si te queda clara mi postura, hermano Jorge. Contéstame, porque si no, no nos estamos entendiendo demasiado bien.
Sí, me imagino que sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo la postura tuya, te la entiendo. Quizás el puntico de la Iglesia Católica no lo había, no sé, se me escapó ahí, no sé por qué se me escapó siguiendo el hilo de tus conversas, los audios, pero lo entendí, lo entendí. Entonces, bueno, buscaremos toda la información posible para el tema del engendramiento versus la creación del Hijo de Dios para ver. No sea que también a ti te falte alguna información o yo la tenga también parcial y a media, pero bueno, yo pensaba como tú antes, ¿sí? Pensaba como tú antes. Y desde que seguí investigando, investigando, pues bueno, he visto que es diferente. Y han adjudicado a Arrio una realidad que no es verdadera, según archivos de fuentes oficiales recogidos por el mismo Roma. Y bueno, pues entonces algo, nos falta alguien, nos falta información. Entonces, bueno, vamos a compartirla, vamos a sacarla con calma, vamos a ser amables, vamos a ayudar a los demás y vamos a tratar de, bueno, poner a luz toda la verdad posible que nos sea clara, con el fin de que seamos todos uno y tengamos toda la mente de Cristo y oremos en espíritu y en verdad al Padre, como bien dijo Cristo. ¿Sí? Bendiciones.
Te voy a decir cuáles son las doctrinas falsas que todo cristiano bíblico debe rechazar o aceptar, o bien rechazar o bien aceptar. Una es, por ejemplo, la doctrina, la creencia en un dios trino, o la creencia en el unicitarianismo, que realmente el unicitarismo es trinitarismo descafeinado. La creencia en el monoteísmo, pues un verdadero cristiano es henoteísta monólatra. La creencia en que en un alma inmortal y que los muertos no volverán a vivir cuando resuciten, como dice la Biblia, sino que ya vive, que nunca mueren, porque en realidad somos un alma o fantasmita encarcelado en un cuerpo. La creencia en el falso diezmo iglesiero. La creencia en el rapto pretribulacional. La creencia en que falsa de que Jesucristo fue una criatura creada por Dios o engendrada por él antes de todos los siglos. La Biblia dice que solo fue engendrado en el vientre de María y en la resurrección, tal como dice Mateo 1:20 y Hechos capítulo 13. La doctrina, por ejemplo, de que el lago de fuego es un símbolo, de que no hay un lago de fuego literal. Hay dos doctrinas que son las dos caras de la misma moneda. Una, que no hay un lago de fuego literal, donde los malvados que no están inscritos en el libro de la vida van a ser arrojados allí, hasta que sufriendo, hasta que sean totalmente exterminados. Y la otra, es la misma cara de la moneda, es la de un sitio llamado infierno de tormento sin fin. Es una falsa. Esas son doctrinas absolutamente falsas. La doctrina, por ejemplo, atalayada de que la iglesia no somos solo un grupo pequeñito de gente, un resto de 144.000 israelitas espirituales, son hijos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, y el resto son amigos de Dios que sobreviven al Armagedón y viven aquí cultivando pepinos y cosas, ¿eh? Estas son doctrinas absolutamente falsas. Y estas son doctrinas que coinciden todos los verdaderos cristianos bíblicos.
Tomás, del audio 2, todo lo que tú planteas como falsa doctrina, las tengo también yo como falsas, salvo el tema del engendramiento, que vamos a estudiarlo con calma para ver las evidencias que tienes tú y las que tengo yo, para ver si están en lo cierto o no, ¿sí? Y entonces lo demás es correcto lo que tú dices, lo correcto. También quería saber si el tema del santuario celestial y el ministerio de Cristo en el santuario celestial en sus dos fases, cumpliendo las leyes simbólicas del pasado, a Moisés como ley al pueblo hasta que uniese él, la simiente, ¿también creen eso o no? ¿La tienen ustedes poca estima o no la consideran que no es real? Y bueno, también ese puntico también quisiera saberlo. Y el tema de los sellados de Apocalipsis 7 y 14, bueno, como tú lo planteas, como lo han planteado la gente, es falso, es falso. Pero tengo información sobre ello también, ¿sí? Entonces, bueno, sea con calma, hoy ya la voy a trabajar ya. Pero cuando tenga un tiempito, sé que tenemos horarios diferentes, estoy en España, ustedes están en América, y son 6 horas o 7 de diferencia. Pero bueno, yo a medida que vaya poniendo, pues pongo escritura o audio y ustedes me van diciendo, corrigiendo, y bueno, y así compartimos. Dale, un fuerte abrazo a todos y bendiciones al Señor, y gracias por tu palabra sencilla y humilde. Señor, los guarde a todos.
Bueno, pues voy a compartir unos pasajes. No, lo que voy a compartir no lo tengo escrito, va a ser de forma espontánea. Vamos a leer unos cuantos textos y los vamos a comentar. Voy a leer unos textos del libro del Génesis y también de Pablo ahí en Primera de Timoteo capítulo 2. Bien, el primer texto que vamos a leer es en Génesis capítulo 2. Voy a leer los versos 16 y 17. Dice así: y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, así es como lo ha traducido la Reina Valera. La traducción más correcta es: porque el día que de él comieres ciertamente muriendo morirás. La muerte se trata de un proceso. El proceso de la muerte comenzó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Comieron del árbol prohibido y comenzó en ellos el proceso lento de la muerte, hasta que a la edad de 930 años, pues como dice la Biblia, Adán murió. Bien, ahora vámonos. Bueno, vamos a comentar un poquito este versículo. Como podéis ver, el mandamiento de Dios fue bien claro. Les prohibió que comieran del árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de él, el día que comiera de él, le dice Dios a Adán, porque fijaos que Eva todavía no había sido creada, Dios le estaba hablando solamente al varón, a Adán: el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán conocía muy bien ese mandamiento. El día que desobedeciera a Dios, pues comenzaría en él el proceso de la muerte. Muriendo morirás. Si seguís leyendo, pues veis que luego Dios crea a Eva. Versículo 21, entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, es evidente que después de que Dios creara a Eva y se la presentara a Adán, pues bueno, se conocieron, se saludaron, mucho gusto en conocerte, etcétera, etcétera. Y como es lógico, pues Adán le contaría a su esposa Eva lo que Dios le dijo, el mandamiento que Dios le dio, el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente muriendo morirán. Pues eso, lógicamente, Adán se lo contó. Se lo contó claramente a su esposa Eva. Bien, pues ahora sigamos. Y si nos vamos al capítulo 3 del Génesis, vemos lo siguiente. Voy a leer a partir del verso 3, del capítulo 3, verso 1, dice: pero la serpiente, ya sabéis que la serpiente era Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, dice el libro del Apocalipsis, era astuta, es decir, era inteligente, era muy inteligente. más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, fijaos que comienza a tener un diálogo Eva y Adán, perdón, Eva y la serpiente, Eva y Satanás comienzan a dialogar. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y ahora fijaos las palabras que dijo Eva, fijaos la respuesta de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, refiriéndose al árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él. Y fijaos lo que dijo seguidamente Eva, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cuál fue el error de Eva? Pues el error de Eva es que sencillamente lo que hizo ella, en su ignorancia de la palabra de Dios, es nada más y nada menos que falsificar el mandamiento que Dios les dio. Porque como vimos ahí en el capítulo 2, verso 17, el mandamiento que Dios le dio a Adán es el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nunca le dijo a Adán que no podían tocar el árbol. Dios jamás les dio ningún mandamiento de, oye, no podéis, tampoco queda prohibido que toquéis el árbol. No, eso Dios no lo dijo. Entonces, ¿por qué dijo Eva, ni le tocaréis? Porque sencillamente eso se lo inventó Eva. Ella falsificó el mandamiento de Dios. Y fijaos ahora en la reacción de la serpiente, de Satanás. Versículo 4. La serpiente, que era astuta, era muy inteligente, Satanás, se dio cuenta que Eva había falsificado la palabra de Dios, es decir, el mandamiento que Dios les dio. Se dio cuenta inmediatamente. ¿Y qué es lo que le dijo entonces la serpiente a Eva? Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fijaos, la serpiente dijo absolutamente todo lo contrario de lo que Dios dijo. Dios le dijo que morirían, que comenzarían ellos el proceso de la muerte si desobedecían ese mandamiento. Si comían del árbol prohibido, ciertamente muriendo morirás. Y lo que hace el diablo es decir todo lo contrario de lo que dijo Dios. Es decir, que si pecaban, pues serían inmortales, serían armas y almas inmortales. Ese es el origen de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Serían almas inmortales, dijo el diablo, si desobedecían a Dios. Y sigue diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, o seréis como dioses, como dicen otras versiones, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, el pecado lo cometieron los dos. Pero quien se dejó engañar por la serpiente fue Eva. Fijaos, no fue Adán. Adán sencillamente se dejó seducir, se dejó engañar por su esposa. Pero el diablo a quien engañó fue solamente a Eva. ¿Y por qué engañó el diablo a Eva? Porque ella previamente, versículo 3, falsificó el mandamiento de Dios, falsificó la palabra de Dios, añadiendo la expresión, ni le tocaréis, que Dios jamás la dijo por ninguna parte. Falsificó el mandamiento de Dios. Bien, ahora vámonos a unas palabras de Pablo, que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2. Le dijo Pablo, le dice a Timoteo, que era discípulo suyo, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Que las congregaciones pues esté en silencio. Fijaos que esto es todo lo contrario de lo que ocurre en estas apestosas iglesias apóstatas, en este sistema apóstata iglesiero, donde ocurre todo lo contrario. Las mujeres se pretenden enseñar, se hacen pasar por pastoras, todo lo contrario de lo que dijo aquí Pablo. Porque no permito a la mujer enseñar, Fijaos que no dijo hablar, dijo no permito que enseñe doctrina, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, es decir, ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando de las reuniones de la iglesia, de la congregación, pues la mujer tiene que estar en silencio. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué ha de estar la mujer en silencio? ¿Por qué la mujer? Estamos hablando de la mujer cristiana, de las esposas cristianas. ¿Por qué no se les permite enseñar doctrina? Verso 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Fue Adán quien fue creado a imagen y semejanza de Dios o de los dioses. Fue Adán. La Biblia nunca dice que Eva fuera creado a imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre, es decir, a Adán, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y después crea Adán del polvo de la tierra. Fue Adán solamente quien fue creado a imagen y semejanza de los dioses, es decir, del Padre y del Hijo. No Eva. Por eso es que las mujeres han de estar sometidos al hombre y tienen que aprender en silencio. Porque solamente el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo dice bien clarito la Escritura. Y después fue creada Eva, como dice el pasaje. Después Eva. Pero no dice que Eva fue creada a imagen y semejanza de Dios. Dice que después fue creada Eva de una costilla de Adán. Y luego dice, Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, es decir, en pecado. ¿Lo veis? Adán no fue engañado por Satanás. Quien fue engañado fue la mujer. Tuvo ese diálogo, esa conversación con Satanás. Ella falsificó la palabra de Dios, falsificó el mandamiento de Dios. Y es entonces cuando el diablo la engañó con la primera mentira a la especie humana, la de no moriréis. No moriréis, seréis inmortales. Fue engañada por el diablo. No fue Adán quien fue engañado por el diablo. Por eso es que la mujer ha de estar sometida, tiene que estar bajo el dominio del varón y aprender en silencio y no permitir, o sea, no permito, como dijo Pablo a la mujer, enseñar doctrina. No puede en la congregación, las hermanas no pueden enseñar doctrina. ¿Por qué? Porque ella fue la que fue engañada por Satanás, no el varón. Incurrió en transgresión, en pecado, en transgresión. Pero verso 15, se salvará o se sanará, como dicen otras versiones, engendrando hijos, criando hijos. Aquí evidentemente no se está refiriendo a la salvación eterna. Ahí cuando dice se salvará engendrando hijos, eso no significa que se van a salvar solamente las hermanas que tienen críos, que tienen hijos, no. La salvación eterna no viene por tener hijos. Aquí, por lo tanto, la traducción correcta sería se sanará. Se curará, se sanará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación y santificación como modestia. Es decir, lo que la va a salvar a las hermanas, a las mujeres, es si permanecen en la verdadera doctrina, en fe, amor y santificación. Y además con humildad, con modestia. Eso es lo que las va a salvar. En fin, estos son los pasajes que quería leer y quería comentar. Ya si queréis comentar también vosotros algo, pues adelante cuando queráis poder dar vuestros propios aportes.
Excelente, excelente hermano Tito. Así es, totalmente, muy buenos textos. Sin embargo, sí es verdad que las mujeres pueden enseñar, es decir, predicar a otros fuera de la congregación. Por ejemplo, cuando predica una persona que no sabe nada de doctrina, de verdadera doctrina, y que le van a predicar para que sepan, ¿no? O incluso dentro de la congregación a niños o a otras mujeres. No sé si, hermano Tito, lo que no pueden es predicar, o sea, en lo que es ejercer como anciano, el ministerio de anciano u obispo, que es lo mismo, ¿no? Esa lo que hace, lo que es, sin embargo, fuera de la congregación sí pueden tener esa función de predicar a otros, anunciarles a otros las buenas nuevas. En efecto, hermano Ricardo, ese texto no se refiere al bautismo de bebés. A ver, no sé su nombre, a este señor, católico que entró, que pues que fue introducido en este grupo, que creo que termina en 9044. Mire, me gustaría comentarle una cosa. Desgraciadamente, a usted lo han engañado. No solo usted, sino por desgracia esta institución ha engañado a millones de personas. Fíjese que la Biblia, hay un texto que me gustaría compartir con usted, que se encuentra en Primera de Corintios, Primera a los Corintios, 14:33. Fíjese lo que dice aquí, porque esto es significativo, ¿eh? Fíjese, en el capítulo 14, en el verso 33, la parte A dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es decir, que aquellas personas que buscan la verdad, Dios les pone las cosas claras para que no queden confusos, al menos en cuestiones de doctrinas básicas. ¿Qué implica esto? Pues que si realmente hubiese que bautizar a los bebés, la Biblia de forma clara hablaría del bautismo de bebés, ya que la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Él pone las cosas claras, al menos en cuestiones de dogmas, de doctrinas elementales, ¿sí? ¿Cómo es, según esa institución, que es la Iglesia Católica Romana, el bautismo de bebés? Sin embargo, ni ese texto que usted ha dicho, ni ningún otro, habla del bautismo de bebés. Al contrario, la Biblia especifica ese texto, como ese texto de Mateo 28:19, id y bautizadlos, dice, id y haced discípulos de gente de todo el mundo, bautizándolos en mi nombre. Ahí la palabra, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una interpolación. Esto es otro tema. Pero fíjese que ese texto que usted ha citado, solo ese, ya destroza esa creencia. Porque, como ha dicho el hermano Ricardo, para enseñar no se puede ser un bebé recién nacido. Dice, primero enseñar y luego bautizarlos. Dice, discípulos, primero hacer discípulos y luego bautizándolos. Y un discípulo es un aprendiz. Y no se puede hacer un aprendiz un bebé. Imposible. Imposible. Primero hacer discípulos y después bautizándolos. Primero los discípulos de aprendices y luego el bautismo. Una palabra aparte que implica inmersión, no como hace la Iglesia Católica, que echa unos chorritos por encima de la cabeza. Por tanto, ese texto que usted ha citado no solamente no prueba lo que usted dice, sino lo que demuestra es todo lo contrario. Vamos a ver ese texto que usted ha citado. De Hechos 16:32-33. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjese y sigue diciendo, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjese que ahí no había bebés por ninguna parte. ¿Sabe por qué no había bebés? Porque dice que claramente les habló la palabra del Señor, es decir, les predicó. Y un bebé, por mucho que lo digas, pues un bebé no se entera de nada. Un bebé recién nacido no se entera de nada, de lo que se le diga. En esas casas, en esa casa, no había bebés. Ese texto no habla de bebés. Al contrario. De hecho, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12, fíjese usted lo que dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fíjese ahora lo que dice, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Es decir, personas con una edad suficiente para poder comprender, tener comprensión de lo que decía, no un recién nacido. ¿Qué tal, señor Fer? A ver, le respondo, pues claro que podía haber hijos, pero el mismo texto niega que había recién nacidos. El mismo texto que dice que les estaban enseñando la palabra del Señor. Y a un bebé no se le puede enseñar nada. No había bebés, podía haber niños, le puede enseñar a un niño de 12, 13 años, ya es un hombrecito, por así decirlo, ya es un hombrecito, en el sentido de que puede aprender cosas, pero no es un bebé. No hay bautismo de bebés. El mismo texto, de hecho, de Mateo 28, 19 y 20, contradice por completo esa creencia.
Bendiciones, hermano Tito. Bueno, sí, con referente a este tema, de verdad que estoy realmente de acuerdo lo que Pablo le manda a decir a Timoteo sobre el caso de las mujeres, que no les es permitido enseñar ni ejercer sobre dominio sobre el varón. Hay muchas mujeres que malinterpretan ese texto bíblico, pero no ese. El que más malinterpreta es el iglesia de los Corintios, cuando Pablo hace también la misma acotación. Pero ella dice, no, pero es que en la iglesia, en esa iglesia había desorden y por eso fue que Pablo dijo que la mujer calle en la congregación, que no sé qué. Entonces, es lo que le da la interpretación a ella. Pero cuando vamos a este pasaje de Timoteo, vemos que Pablo le da una ordenanza a Timoteo para las iglesias. Entonces vemos claramente que Pablo no lo dijo solamente para esa iglesia. O sea, quiere decir que es algo en general, pues es una... es un principio bíblico, o es un principio que Pablo, un fundamento que Pablo quiso establecer para las congregaciones, pues. Y obviamente si Pablo lo estableció es porque tiene que estar dirigido por el Señor, pues, algo de lógica, pues. Y es, lastimosamente es lo que pasa hoy en día en esta mayoría de las congregaciones del sistema iglesiero, donde las mujeres enseñan a hombres también, y de paso son pastoras, se creen pastoras, y vemos claramente que eso es algo que no es bíblico. Ahora, si la mujer quiere enseñar, obviamente a las mujeres, únicamente a las mujeres, la palabra dice que a las ancianas, dice que ellas enseñan a las muchachas jóvenes o a las mujeres a cómo amar a su esposo, respetar a su esposo, criar a sus hijos conforme al Señor. Entonces, eso es lo que debe hacer una mujer. Si está en una congregación, o sea, el orden es que estas mujeres solamente se limiten a ayudar en la iglesia y dar consejos a las mujeres, pues, para que amen a sus esposos, sean sujetas a sus maridos, como lo dice la palabra. Voy a pegar ese texto por aquí para que vean que es algo bíblico, y enseñen a sus hijos a que criarlos en el amor del Señor, pues criarlos conforme al Señor. Eso es lo que deben hacer las mujeres en las congregaciones, y obviamente ayudar en la congregación. En este caso, cualquier cosa, pues no simplemente puede ser enseñar a las mujeres, sino en gran otras cosas que pueden ayudar, pues muchas otras cosas. Pero de verdad, completamente de acuerdo con el estudio, con ese estudio que dio el hermano Tito.
Y le voy a dar otro, fíjese usted. Le voy a dar otro que es fulminante. Fíjese. En Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Fíjese lo que dice ahí. Fíjese atentamente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado. ¿Se da cuenta la secuencia? Primero dice, predicad el evangelio. Luego cree y luego es bautizado. Es decir, esto es incompatible con un bebé. A un bebé no se le puede predicar nada, pues tampoco puede creer nada.
Bueno, fíjense aquí, para apoyar lo que dice el hermano Tito, y también darle un aporte para que las mujeres tampoco se sientan que no pueden hacer nada, ¿no? Pues bueno, aquí vemos algo que dice precisamente Tito 2:3-5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense que aquí podemos ver una interpretación, no solamente que obviamente tienen que ser las ancianas que están viejitas y no, no. Vamos a dar una interpretación también, que aquí también se pueden incluir las mujeres que tienen un amplio conocimiento del Señor, como en el caso de la hermana Angélica y otras hermanas que Dios la ha bendecido con un conocimiento bíblico que la ha inspirado por su Espíritu Santo, y son mujeres que profesan el bien, pues, y son maestras de la palabra, ¿ves? Entonces, este tipo de mujeres solamente pueden enseñar a las mujeres, a otras mujeres, aquí como lo dice la Escritura, a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿ves? Y a sus hijos obviamente los va a amar, pero enseñándole a sus hijos también el camino del Señor, pues seguir ese camino que su esposo y ella, en este caso si son casadas, siguen, pues, ¿ves? Enseñarle a sus hijos a ser prudentes, catas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, las mujeres tienen un buen, algo muy bonito en la obra del Señor. Y no solamente eso, muchas mujeres ayudan. A veces hay mujeres que ayudan, por lo menos donde yo me congrego, gracias a Dios, ese principio diabólico de que las mujeres son las que son pastoras, o que las mujeres, eso en por lo menos donde yo me congrego no es así. Estas mujeres ayudan, por lo menos a veces nosotros hacemos todos los sábados ayuda beneficiaria, donde hacemos comida, donde las mujeres hacen comida para ayudar a la gente necesitada. Y todos los sábados, después que hacemos nuestra oración de matutino, se abren esas ollas de alimento y se les da alimento primeramente a los de la congregación que están pasando necesidad, y después a las personas que van a la congregación y se alimentan ahí de eso, pues. Entonces podemos ver claramente que las mujeres tienen algo muy especial y muy bonito en la congregación. Y también otra cosa que quería agregar: las mujeres también pueden salir a la calle a evangelizar, a dar una palabra de salvación, pues, que es lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, pues. Eso no tiene tampoco nada de malo, salir a evangelizar o predicar a los inconversos, pues. Las mujeres también pueden hacer eso, no hay ningún tipo de problema con respecto a eso.
Bueno, voy a dar también mi opinión sobre el tema del bautismo que estáis hablando. Ya sabéis, como todos sabemos, pues la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, ¿en qué pasaje, especialmente en qué pasaje del Nuevo Testamento se basan para enseñar esa doctrina diabólica del bautismo de bebés? Pues, por ejemplo, ahí en Hechos, capítulo 10, cuando Cornelio, el soldado romano Cornelio y su familia, le dice que se bautizaron él y toda su casa. Entonces dicen los católicos: ah, pues en esa casa de Cornelio había niños pequeños, había bebés y por lo tanto fueron bautizados. Ese es el estúpido argumento que suelen dar estos herejes católicos romanos. Es decir, ¿qué hacen? Pues se lo inventan ellos, añaden algo que no lo dice la Biblia por ninguna parte. Además, sería totalmente ridículo que el apóstol Pedro bautizara a supuestos bebés que había ahí en casa de Cornelio, porque Pedro conocía muy bien las palabras de Jesús, el cual dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, y un bebé no tiene capacidad para creer. Con lo cual, ese argumento católico romano que dan esos herejes, pues queda totalmente destrozado, queda refutado. Porque un bebé, pues, no tiene capacidad para creer, ya que el primer requisito para creer es que, para ser bautizado, es creer en Jesucristo. O sea, primero un genuino arrepentimiento y luego creer en Jesucristo. Como dijo Pedro ahí en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, primero tiene que haber un arrepentimiento y luego bautizarse en agua. Y evidentemente un bebé pues no se puede arrepentir, no se puede arrepentir de nada porque ni puede creer porque es un bebé. Así que esa doctrina del bautismo de bebés practicada por la Iglesia Católica y por otras iglesias apóstatas protestantes, pues es una doctrina falsa, es una doctrina antibíblica, una doctrina diabólica, es un falso bautismo que no tiene que ver nada con el verdadero bautismo cristiano.
Digo, fíjese que ese texto de Hechos que está dando el hermano Tomás es el mismo texto que te iba a dar yo. Ahí está hablando desde hombres y mujeres, no está hablando de ni de bebés ni de niños. Obviamente los niños y los bebés no pueden ser bautizados porque ellos no tienen conocimiento absolutamente de nada. Yo por lo menos tengo dos niños. Yo tengo una niña de 5 años y tengo un niño de 3 años. Yo a ellos les puedo enseñar la palabra del Señor, pero ellos no la van a entender todavía. ¿Ves? Yo les puedo recordar, les hablo, les esto, pero ellos no pueden entender todavía, amigo. Entonces, ellos ahorita no están en capacidad, no saben, tienen la capacidad de decidir si van a servir al Señor o no. Claro, uno ora por ellos para que ellos les sirvan, pero cuando ellos lleguen a una edad adulta, a una edad donde ellos puedan entender el camino del Señor, ¿ok?, y puedan tener un conocimiento del bien y del mal, ellos van a decidir por sí solos y se les van a enseñar que guarden todas las cosas y obviamente va a ser bautizado. Pero es cuando ellos tienen un conocimiento que ellos puedan entender, ¿ves? Entiendo lo que te estoy diciendo. Nosotros no podemos obligar, no obligamos a ellos. Y lo último es una decisión que toma la persona. ¿Ves? Ellos por lo menos yo les puedo decir a ellos, mira, ¿y ustedes creen que Jesucristo murió y resucitó? Ellos pueden decir sí, pero yo no, ellos ni saben qué es eso. ¿Ves? Porque uno de los requisitos para tu poder ser bautizado es saber, creer que el Señor murió y resucitó al tercer día. ¿Ves? Morir y resucitó y aceptarlo como su salvador. ¿Ves? Ellos lo pueden decir, pero ellos no tienen el conocimiento, no saben qué es eso. ¿Ves? Entonces, ¿cuándo es que ellos pueden llegar a tener ese conocimiento? Cuando yo tenga una cierta edad de preadolescente o adulta y puedan entender y puedan ser bautizados, pues bajar a las aguas. Pero la Biblia jamás relata de que un niño pueda ser bautizado o lo bautice. Eso no es bíblico. Ahora, no desvíes el tema, por favor. Yo quiero, tú dijiste una blasfemia de que los niños que no son bautizados se vuelven demonios. Yo quiero que tú me des esos textos bíblicos, así que por favor, no evadas el tema.
Efectivamente, hermano Tito, ese texto de Hechos 10 no dice por ninguna parte que ahí hubiera bebés, ni que esos bebés fueran bautizados, algo que Pedro no haría, ya que Pedro nunca iba a actuar en pugna con las palabras de Jesús ahí en Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. A ver, señor Ferro, usted pone ahí una serie de textos que, primero, en ninguna de ellos habla de que haya que bautizar a bebés. Punto primero. Según esos textos, que uno dice que por cuanto todos pecamos y todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto el pecado entre en el mundo por medio de un hombre y por medio, etcétera, 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 etcétera. Fíjese que ahí no dice que haya que bautizar a los bebés. Ciertamente, los bebés nacen con esa tendencia, a que con el tiempo, con el paso de los años, pues lleguen a cometer pecado. Es decir, con esa tendencia a la carnalidad, ¿no? De forma que con el paso de los años se desarrolle en ellos esa tendencia a la carnalidad a cometer pecado. Sin embargo, los niños, antes de que se desarrolle en ellos esa capacidad de decisión, de decidir, de saber lo que está bien y lo que está mal de una forma, digamos, categórica, ¿no? Son inocentes. Por eso Jesús dijo que dejad que los niños vengan a mí, porque para ellos es el reino de Dios. Por eso es que en la antigüedad Dios mandaba matar a los bebés para que no crecieran, no imitaran a sus padres de esos pueblos malvados, moabitas, etc., y no se pudieran de esa forma condenar cuando resucitaran en el lago de fuego. ¿Se da cuenta? Por tanto, cuando dice los niños, esos textos, los bebés, antes de que desarrollen esa capacidad para escoger, para saber lo que es bueno y lo que es malo, son inocentes. Son inocentes, porque nosotros lo que heredamos del primer hombre y de la primera mujer es la muerte. Es la muerte. Y luego, con el tiempo, se desarrolla esa tendencia a la carnalidad. Pero que no está en bebés. Que no está en bebés. ¿Se da cuenta? Por tanto, los bebés no son bautizados. Y que aparte que esos textos bíblicos enseñan de forma bien clarita que para ser bautizado hay que ser un discípulo, es decir, un aprendiz, tal y como se le ha demostrado bien clarito con las escrituras.
Amigo, yo no entiendo, dice aquí cómo antecedentes tenemos que recordar que todos son culpables delante de Dios debido al pecado que heredamos de Adán, Romanos 5:12. Compara con 1 Corintios 15, 21 al 22. De hecho, no existe ninguna persona justa. Romanos 3, 10 y 11. Por cuando todos hemos pecado. Romanos 3, 23. Por lo tanto, cada uno es culpable de delante del Dios Santo. Justo sin importar cuán joven o cuán viejo es. Okay. Precisamente, la Biblia deja claramente que nosotros heredamos de Adán fue la muerte. Lo dice 1 Corintios. Te lo voy a buscar ahorita aquí. ¿Qué fue lo que heredamos de Adán? Porque seguro que tú tienes un error ahí grave de doctrinal. ¿Okay? Vamos a buscar aquí el texto bíblico donde dice claramente que nosotros heredamos de Adán fue la muerte. De Adán fue que heredamos fue la muerte. Lo dice Romanos 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice Romanos 5, del 12 al 21, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Fíjate que fue la muerte, el pecado de la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjate que se heredó fue la muerte, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios fue la gracia de un hombre, Jesucristo. Amigo, no mientas, por favor, denme un texto bíblico donde la Biblia hable del pecado original. Eso no lo dice por ningún lado la Biblia, por favor, no mientas. Todos heredamos la muerte. La muerte. Eso es lo que todos nosotros heredamos cuando nacemos. Eso es todo lo que heredamos nosotros. Pero el pecado es cuando tú cometes o tú violas los mandamientos de Dios. O sea, cuando tú fornicas, cuando tú mientes, cuando tú adulteras, cuando tú robas, ¿ves? Cuando tú haces cosas que no van, que van en contra de los principios de Dios, que van en contra de lo que Dios estipuló como que no se debe hacer. Ahí es cuando tú pecas, cuando tú miras a una mujer y la codicia en tu corazón, ¿ves? Todas esas cosas que son cosas que Dios estableció que no le es permitido al hombre hacer porque es tomado como pecado. Ahí es cuando tú pecas. Pero si tú eres una persona que tú no cometas absolutamente nada de eso, sino que sigue rectamente lo que Dios te dice que hagas, tú no estás pecando, ¿ves? Estamos hablando del que está en Cristo Jesús, obviamente el mundano, aunque haga cosas buenas, sigue siendo mundano y si llega a morir en esa condición, obviamente va a resucitar para condenación eterna. Estamos hablando para los que son cristianos, que tienen al Señor en su corazón y ha decidido vivir para Dios, ¿ok? Esa persona, siguiendo las ordenanzas de Dios al pie de la letra y no violando ningún mandamiento de Dios que va en contra de sus principios, de su moral, todo eso, no lo hace. Esa persona no está pecando. Esa persona no es pecadora. ¿Ves? Porque ya la gracia, la sangre de Cristo limpió su pecado, borró todo su pecado. ¿Ves? Como dice la Escritura, que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, la cosa había pasar y todas ellas son hechas nuevas, ¿ves? Para el que está en el Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón tú estás mintiendo. Nosotros lo que llevamos es la consecuencia de la muerte, o sea, la muerte. O sea, nosotros vamos a morir. Por eso fue que el Señor Jesucristo, Pablo dice, que así como por un hombre entró la muerte, por otro entró la resurrección de los muertos. Nosotros no vamos a morir para siempre, sino que seremos resucitados en el día de la venida del Señor. ¿Ves? Esa es la única diferencia. Entonces, creo que estás confundiendo las cosas. Estás confundiendo totalmente las cosas, amigo. Yo, por lo general, yo tengo una niña de 11 meses. Yo tengo una niña de 11 meses. Y mi hija no tiene ningún tipo de conocimiento del pecado, por favor. O sea, eso es absurdo pensar que porque yo no bautizo a mi niña ahorita, si ella llegase a morir, se va a convertir en un demonio. Dios me la guarde. Entonces, eso es una estupidez. Tú decir esa locura, ¿ves? Porque es una niña, no tiene conocimiento. ¿Dónde mi hija va a fornicar? ¿Dónde mi hija va a mentir? ¿Dónde mi hija va a adulterar? ¿Dónde mi hija va a robar, va a matar? Por favor, eso es algo de hasta de por lógica, hasta de por sentido común. ¿Acaso un bebé va a fornicar? ¿Acaso un bebé va a adulterar? ¿Acaso un bebé va a robar? ¿Acaso un bebé va a matar? ¿Acaso un bebé va a decir malas palabras? No, para nada. Un bebé no tiene absolutamente ese pecado. O sea, los bebés no tienen ese pecado. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tiene ese bebé? Es la muerte. Porque ese bebé, si llegasen a matarlo, Dios guarde a cualquier bebé del mundo que lo llegasen a matar en esa condición, simplemente ese bebé no tiene nada, ningún pecado malo, porque simplemente es un bebé. No ha hecho nada malo. ¿Ves? Es un bebé inocente, un niño inocente. ¿Ves? Entonces, no digas esa blasfemia de que si ese niño no es bautizado se convierte en un demonio. Eso es una total mentira. Entonces, yo quiero que tú me busques por la Biblia donde dice eso, porque eso es lo que tú dijiste.
Ok, fíjate aquí, amigo, dice así: porque cuando la muerte entró por un hombre, fíjate que es lo mismo, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Fíjate que dice lo mismo. El pecado fue la muerte. Y obviamente el conocimiento del bien y del mal. Porque muchas personas, lastimosamente, los que están en el mundo, y aún así a veces en el mismo mundo cristiano, las personas quieren hacer lo malo. ¿Y cuál fue lo malo? Dios dio en la ley. Matar, fornicar, adulterar, robar, todas esas cosas, ¿ves? Entonces, se deja en claro, muy en claro, que eso solamente se llega a conocer es cuando la persona o el niño está en un estado donde puede tener ese conocimiento. Pero un niño recién nacido, ¿cómo va a conocer eso? Son niños inocentes. Son niños inocentes. Pero ese niño lleva la consecuencia del pecado, que es la muerte. ¿Ves? La muerte. Pero no quiere nada decir que ese niño es un pecador, porque es un niño inocente. ¿Ves? Es un niño inocente. Así como por la, como dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Fíjate que tú estás comparando el bautismo con la salvación, con la gracia. ¿Ok? Y eso son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú no puedes confundir esas dos cosas, amigo. Entonces, cuando tú hablas del pecado, lo que se introdujo por Adán fue la muerte. La muerte.
Bueno, voy a leer lo que ha escrito aquí este católico, que supone que este señor es católico, dice: en la carta a los Corintios el apóstol Pablo dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. 1 Corintios 1:16. Y se supone que en una familia hay niños. Bueno, ¿ves? Dice se supone. El texto no dice que hubiera niños. El texto no dice por ninguna parte que Pablo bautizara a bebés. No, dice que bautizó a la familia de Estéfanas. Eso de los bebés lo añaden estos católicos, estos herejes que se han inventado esa patraña. Luego dice, en los Hechos de los Apóstoles, Pablo nos narra cómo él bautizó en la ciudad de Filipos a una señora llamada Lidia, con toda su familia. Hechos 16:15, ocurre lo mismo. El texto no habla para nada de bebés, no dice por ninguna parte que bautizara a bebés. Y luego dice, y refiriéndose al carcelero de Filipos, también dice, recibió el bautismo él y todos los suyos. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:33, le ocurre lo mismo. No dice por una parte que fueran bautizados bebés. Cuando dice, recibió el bautismo él y todo lo suyo, pues evidentemente se refiere a personas adultas que podían creer en el Evangelio, que podían arrepentirse y creer en el Evangelio. Y eso no lo pueden hacer los bebés. Así que fijaos cómo interpretan de forma tan falsa, tan diabólica los católicos estos pasajes bíblicos para engañar a los ignorantes, haciéndoles creer que la Biblia enseña a bautizar a los bebés, a los niños. Es una forma de falsificar, de pervertir de forma diabólica la Sagrada Escritura, haciéndola decir lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Así es como actúa esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Y otras iglesias también apóstatas, que no son católicos, son iglesias tradicionalistas protestantes que también bautizan a bebés.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día. alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.